¿Estamos todas ya?
No, lo que pasa es que no.
Bueno, continuamos después de este break de visita turística de la población con el que está cumpliendo en la mañana de hoy. Y vamos a seguir profundizando un poquito en lo que es la economía circular. Yo he puesto, cuando hablaba de economía, he preferido separar la palabra economía, ¿no? Y te indicar aquí que este es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Esto es muy conocido por una serie de televisión que se ha hecho muy popular, This is the Way. Pero cuando hablamos de economía circular, de gestión de residuos, de reutilización de los materiales, de los productos, de darle segunda vida a aquellas cosas que dejamos de usar, intentar no consumir, no tirarlo luego al medio ambiente y que alguien se ocupe de ese producto que ya no quiero consumir porque ha pasado de moda, porque no me apetece, o cambié de móvil porque hay un móvil que hace más cosas y automáticamente dejo un móvil que alguien se tiene que ocupar de él. A veces se queda en un cajón. En Europa tenemos litio suficiente para hacer muchísimos componentes y materiales preciosos metidos en los cajones de las casas de toda Europa, suficientes para hacer, pues, posiblemente para abastecer la demanda de todos los teléfonos que fabricamos en Europa. Y cuando hay separado hoy en día, digo porque hablamos de economía circular, pero es que nosotros somos los responsables. El primer paso está en cada uno. El primer paso de la economía circular es reconocer que tenemos un problema y que tenemos que tomar una serie de medidas. Y que cada persona es el protagonista de la solución. La solución no es de otro. Aquí no podemos pasarle la pelota a terceras personas. Eso es muy típico, es muy fácil de hacer. Culpar a otros, culpamos a los políticos, culpamos a los empresarios, culpamos a otros gobiernos, culpamos a la situación económica, culpamos al tiempo y evadimos responsabilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, ese concepto que nos permite poder estar vivos aquí en este planeta, en un planeta que no tiene recursos ilimitados, tiene unos recursos limitados, y nosotros, el ser humano, los terrícolas que habitamos aquí, resulta que estamos sobreexplotando los recursos limitados de este planeta. Y lo hacemos de forma en la que parece que no hubiera ningún mañana, y sin ninguna responsabilidad. Y aunque no seamos nosotros los que vamos y traemos litio, usando mano de obra infantil en un país subdesarrollado, aunque no seamos nosotros los que contaminamos un acuífero o porque hemos vertido en un río sustancias químicas letales para la vida, aunque no seamos nosotros los que mandamos a las playas de los países africanos los desechos industriales nuestros, en lugar de reciclarlos, aunque no seamos nosotros los que hagamos eso, somos responsables cada vez que consumimos y cada vez que necesitamos algo. Por eso yo creo que tenemos que enfocar la economía circular desde algo personal. Y en el momento que identifiquemos que nosotros somos también parte del problema y parte de la solución, por eso aquí destacamos el MIA, empezaremos a poder poner en marcha la solución. Estas son todas imágenes reales, además. No está hecho con Photoshop. Esto es algo que podemos encontrar en muchos sitios. Ya les he dicho anteriormente que de camino aquí, en San Román, pues ya había tirado justo en la cuneta, nada más entre San Román, en el término municipal, pues, un cartón bastante grande, el embalaje de un teatro eléctrico. Que tampoco es muy eficiente, no es la mejor forma para calentar el agua, no es la más sostenible. Pero estaba ahí tirado. Nosotros, esto es economía, es mío, es mi economía, es mi forma de vida, es mi habitación, es la salud mía, de mis seres queridos, de mis padres, de mis hermanos, de mis hijos. Nosotros somos parte del problema y de la solución, como les decía. Y vivimos en un modelo que está basado prácticamente en coger algo, usarlo y desecharlo. Muchas veces sin pensar cómo lo obtenemos, de qué forma lo obtenemos, de qué forma producimos lo que estamos comprando, cuál es la huella de carbono, cuáles son las consecuencias para el medio ambiente de lo que estamos produciendo. Que muchas veces puede ser necesario para la vida, imprescindible para nuestro desarrollo, puede ser simplemente un capricho. Lo usamos y lo desechamos. Y muchas veces no concebimos ni exigimos que, por ejemplo, el ciclo de vida de un producto esté diseñado desde sus orígenes antes de fabricarlo y esté pensado en cómo se va a usar, qué consecuencias va a tener el uso de ese producto y cómo se va a desechar, cómo se va a desechar. Uno de los conceptos de la economía circular, y me da igual, uno de los conceptos que nosotros como seres humanos deberíamos tener, me da igual que pongamos el concepto bonito que queramos, el concepto A, que pueda crear un estilo para llamar la atención, es que no podemos seguir buscando cosas en nuestra vida que no estén pensadas desde su origen en su final. No podemos estar comprando un producto que no esté diseñado para que luego sea fácilmente reciclado, o para que luego pueda tener una segunda vida, o para que su descomposición se pueda permitir aplicaciones posteriores de ese producto. Y así no tener que volver a fabricar estas cosas con todos los procesos productivos y todos los problemas. Entonces, el despilfarro que supone nuestro modelo actual de sociedad, y sobre todo de las sociedades más desarrolladas, porque a medida que vamos enriqueciéndonos económicamente, pues tenemos más dinero a gastarnos. La gente que no tiene dinero, pues más vive donde puede. O vive de alquiler en una casa, en un piso, o alquila una habitación para dormir. Y depende de tu capacidad económica, hay personas que viven en lo que se llaman las camas calientes, que es una cama compartida. Entonces una persona se levanta una hora y llega otra persona y duerme en esa cama lista. Por eso se llaman camas calientes. Las personas que van, a medida que van teniendo mucho más dinero, terminan generando más. Entonces, tengo más dinero, tengo ya, yo tengo una cama caliente, tengo una casa, tengo una casa aquí y otra casa en otra ciudad. Empezamos a acumular muchas veces el mayor gasto, la mayor capacidad económica, lleva consigo un mayor gasto. Y muchas veces un gasto en objetos que no nos aportan nada especial. Por eso compramos, usamos y despilfarramos. Y cada vez que nosotros estamos comprando algo, cada vez que estamos produciendo algo, lo usamos y lo tiramos, estamos dejando una huella en el planeta. Antes, en la meta inaugural, tanto en la inauguración como en el debate que hemos tenido, se hablaba de la huella que dejamos nosotros. Los animales, los demás seres vivos, pasan aquí y apenas dejan la huella. No, no necesitan estercoleros, no necesitan depósitos de reciclaje. Todo el propio planeta se va retroalimentando de la fauna y de los seres vivos que vienen, pero no del ser humano. El ser humano esquilma todos los recursos que tiene para dar la luz a lo que es la sociedad de consumo en la que vivimos. Entonces, una economía circular lo que trata es de compatibilizar nuestros modos de vida con la sostenibilidad del planeta. Vivimos de prestado. Y en el planeta que nos ha dado la vida, que ha permitido que nosotros nos desarrollemos como seres humanos, como seres vivos, no le estamos devolviendo ese gran favor que es la fuerza de la tercera vida. Estamos estimando, estamos acabando. Entonces, la economía circular muchas veces lo que plantea es un enfoque diferente al estilo de vida que tenemos ahora. Un enfoque donde reduzcamos las emisiones, donde reduzcamos el daño de nuestra propia existencia y nuestra forma de vivir que está causando el problema al planeta. Y además, si cambiamos de enfoque, podemos descubrir, aunque suene muy materialista, se puede ganar dinero teniendo un enfoque más sostenible. La sostenibilidad no es equivalente a la pobreza. La sostenibilidad no es un excluyente de la riqueza. Puedes tener una empresa, puedes vender un producto, puedes ganar dinero, puedes hacerte rico, siendo sostenible. No es necesidad ni es un patrimonio exclusivo el ganar dinero a costa de estimar el planeta, a costa de tener una mala praxis en los procesos productivos. Se puede ser sostenible y ganar dinero, porque la economía circular permite progreso, permite incrementar el PIB de la nación. Es una forma de progresar que sea más sostenible y nos permita alargar la vida en nuestro planeta de una forma que no acabe con nuestro destino. Un ejemplo de esto, aunque no esté muy relacionado con los entornos rurales, es por ejemplo la transformación de la movilidad. Saben que estamos ahora mismo en el epicentro de un cambio, y ahora con toda la escalada inflacionista, el haber vuelto a tasas de inflación no vistas en más de 40 años en España y en otros países del mundo, pues estamos volviendo a vivir lo que supone ir a la primera y llenar el depósito. Yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí, pues para llegar aquí, a lo mejor han venido en coche, saben lo que es llenar el depósito de gasolina y de gasóleo. Pero hay una transformación que se está dando ahora con la movilidad eléctrica. Hay una alternativa a más de 100 años de destruir el medio ambiente, de generar problemas en la salud de las personas, de meter micropartículas cancerígenas, que nos ha traído la movilidad que conocemos basada en el uso del motor de combustión interna. Y ese cambio de paradigma que se está haciendo realidad, las últimas tasas de venta del último mes en Europa muestran que ya más del 20% de todos los coches que se han vendido en Europa son híbridos enchufables o eléctricos, es decir, estamos muy cerca de que un cuarto de todas las ventas de automóviles en el mercado europeo sean vehículos electrificados, puede permitirnos afrontar uno de los mayores retos, ¿no? Que son las emisiones y la huella medioambiental que causa la movilidad. Y eso, el coche eléctrico, puede ser una gran solución para uno de los grandes problemas que la humanidad ha generado al planeta, a las ciudades y a la ciudadanía en los últimos 100 años, usando el motor de combustión interna como única fuente de nuestra movilidad. Pero, ¿qué problema puede tener el coche eléctrico? El coche eléctrico se basa en el uso de baterías, como el que tenemos en nuestros teléfonos móviles. La misma tecnología. El problema es que esas baterías también tienen unas sustancias químicas y unos componentes que son problemáticos de extraer. Podemos tener problemas de extracción de los componentes esenciales y, sobre todo, son muy complicados a la hora de reciclar y darles una segunda vida. Vamos también a explicar por el tema de la movilidad o de la economía circular. ¿Qué ocurre con esas baterías? Nosotros nos hemos dado cuenta de que durante 100 años hemos estado contaminando el planeta como si hubiera mañana las ciudades, los pulmones, está contrastado y demostrado científicamente todo el impacto que tiene la contaminación del transporte sobre la salud de las personas, más allá de las emisiones de CO2 y los problemas para el planeta. Y ahora estamos en esta transición y vivimos una realidad de otra forma de transporte más sostenible, más limpia, es posible. Y puede ser un cambio de paradigma maravilloso. Pero vamos a cometer el error que hemos cometido con el vehículo de combustión interna si no abordamos realmente el hándicap de electrificar nuestras baterías. Si no tenemos una perspectiva de economía circular a la hora de afrontar este reto, veremos que hemos cambiado un mal por otro. ¿Cómo funcionaría un sistema de economía circular? Por ejemplo, la empresa Northvolt, que está instalada en Europa, creada por uno de los cofundadores de Tesla, se está dedicando exclusivamente al reciclado de baterías. Economía circular no es fabricar un coche y tirarlo. Economía circular es fabricar un coche eléctrico y cuando ha acabado a los 10 años, a los 15 años de final de vida de este vehículo eléctrico, es que sus baterías puedan ser utilizadas en una planta. Las baterías de los vehículos eléctricos se pueden utilizar como baterías de almacenaje de energía. De forma que podemos generar, y se está haciendo en muchos proyectos de marcha, de hecho, en Melilla he inaugurado ahora una planta de almacenamiento de energía para equilibrar la red, que está usando baterías de coches estables. Esas baterías de los coches, una vez que no son aptas para seguir alimentando las necesidades de energía que necesita el coche, son aptas para poder funcionar mejor durante los 10 años dentro de una central de almacenamiento de energía. Por lo cual, damos la oportunidad a las energías renovables de poder almacenar una energía que de otra forma perdería. Y de esa forma podemos alcanzar la independencia energética porque no necesitamos combustibles fósiles para hacer funcionar nuestras centrales eléctricas. Es decir, podemos prescindir de ese gas natural que tantos quebraderos de cabeza nos hacen y que tanto está elevando los precios de la luz en España. Pero, ¿qué pasa después de que esas baterías no han pasado un coste? Ya estamos casi en un ejemplo de economía circular, porque el coste ya no puede servir con una batería. En la batería, en lugar de tirarla a la basura, la empleo en una central de almacenamiento. Pero después hay que reciclarla. Y resulta que si seguimos, por ejemplo, las tácticas y las estrategias Northwood, de esta compañía que me menciona, podemos obtener suficientes materias primas al reciclar estas baterías para volver a fabricar las baterías. De hecho, un estudio que acaban de publicar en Estados Unidos recientemente demuestra que las baterías hechas con baterías recicladas, pues componentes de las baterías recicladas, pues el litio, con los metales preciosos que lleva, funcionan incluso mejor que las baterías nuevas hechas con el mineral extraído directamente de la fuente. Ese es un ejemplo de baterías de economía circular. Y la Unión Europea está trabajando en la actualidad en una normativa que va a exigir que los costes que se vendan a partir de un determinado año, en esta propiedad de cada, deben tener ya en su batería un mínimo de componentes reciclados. De esa forma, si actuamos correctamente, podremos cerrar el círculo. Si no, volveremos a cometer un error. Este es un ejemplo de economía circular. Es decir, necesitamos lo que se llama la minería urbana. La minería urbana no es otra cosa que reciclar todos los componentes, todos los ordenadores, todos los portátiles, todos los teléfonos móviles, todos los coches eléctricos, todos los satélites eléctricos, toda esta cantidad de baterías que ya podrían estar vida, desde cuando tenemos nuestro cepillo de dientes eléctrico, o nuestra aspiradora, o nuestro Rumba, que nos limpia la casa por nosotros, ahí tenemos material suficiente para no tener que explotar a niños en otros países del mundo. Para tener la soberanía de unos materiales que no poseemos en Europa, por ejemplo. Entonces, si exprimimos el concepto de economía circular, podemos solventar muchos problemas y ganar dinero con ellos a la vez que tenemos una sociedad que no renuncie al estilo de vida que ha conquistado. ¿Podemos tener la movilidad que tenemos con el motor de combustión interna? Desde luego. ¿Podemos hacer que esa modalidad de transporte, esa libertad individual que podemos coger por el medio que quiera, esa libertad que nos ha traído a la distribución del coche, no tiene por qué matar ni contaminar ni ser un problema? Siempre y cuando hagamos las cosas correctamente. El coche eléctrico te permite esa misma movilidad sin necesidad de contaminar. Siempre y cuando consigamos cerrar el círculo. Y esta empresa de la que les hablo, pues va a ganar dinero. Es decir, no es una empresa deficitaria. No es una empresa que vaya a fracasar económicamente. Es una idea de negocio. Y se hace con un fin, pero también se hace para ganar dinero. Con lo cual, la economía circular no es algo metafísico de unos cuantos progres, sino que puede ser una alternativa de economía real. De economía que genera PIB, de economía que genera puestos de trabajo. Y puestos de trabajo haciendo cosas que salvan el planeta. Economía circular no es volver a la pobreza, no es volver a vivir en una casa aislada. Economía circular es adaptar nuestro estilo de vida y nuestro sistema productivo con un enfoque sostenible. ¿De acuerdo? Y también limitar en cierta medida el espíritu consumista que nos aliena muchas veces como sociedad. Solamente en la Unión Europea hay 2.500 millones de residuos al año en la actualidad. Si nosotros estamos tirando, ¿dónde tiramos los 2.500 millones de residuos? ¿Los tenemos en la puerta de su casa? ¿Los quedan ustedes en sus casas? Lo tiran y alguien se lo lleva. La parte de ahí no es su responsabilidad, ¿verdad? Pero tenemos capacidad de seguir almacenando 2.500 millones de toneladas años a años. ¿O tenemos que replantearnos cómo tenemos que vivir? ¿Cómo que a lo mejor tenemos que dar segunda vida a todo lo que tenemos? ¿O cómo otras personas pueden aprovechar aquello que nosotros no tenemos? Estamos en un sitio con recursos limitados. Estamos en un planeta con recursos limitados. Si los sobreexplotamos, va a llegar el momento en el que la vida será insostenible. ¿Quieren ser los responsables de esto? tienen que subir a ser sostenible, tienen no tener acceso al agua, al agua potable, tienen no tener energía, tienen morir por cáncer, como consecuencia de la contaminación o de otros residuos. Entonces, la economía sostenible es algo que nos afecta en primera persona a todos y cada uno y que tenemos que empezar a adoptar a nivel personal siempre. Es decir, si nosotros, aquí hay muchos futuros emprendedores, cuando alguien va a montar a lo mejor su idea de negocio, quizás su idea de negocio tiene que empezar a plantear de todo aquello que yo necesito, de dónde proviene, cuál es su proceso productivo, hacia dónde va y cómo puedo hacer que mi negocio sea más sostenible. ¿Cómo puedo hacer que mi negocio no genere una huella tan brutal? ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea mejor? Cada vez que nosotros mejoramos un proceso productivo, cada vez que luchamos o avanzamos en la sostenibilidad, estamos avanzando en nuestra calidad de vida. Y la calidad de vida, sobre todo los estándares que hemos adoptado nosotros ahora como sociedad, es muy difícil de conseguir. Ahora, ¿cuál es el precio que vamos a pagar? ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar? Eso es lo que tenemos que pensar. Otro ejemplo de economía circular. ¿Qué tipo de economía circular queremos hacer? Exxon, saben que los pozos de gas, en determinadas ocasiones, hay excedentes, que no se pueden meter en la red, no se pueden meter en los metaneros, no se pueden bombear con los gasoductos, entonces hay que quemarlos, no pueden estar ahora aquí y estar de fuego. Lo queman. Muy saludable, ¿les gustaría vivir al lado de esta chimenea? Un ejemplo de economía circular, moralmente más criticable o no, que esto puede abrir un debate interesante, es que Exxon ha decidido usar el gas excedente en lugar de quemarlo, lo va a usar para fabricar Bitcoin. Saben que las criptomonedas pueden ser una alternativa al dinero fiat, que puede cambiar posiblemente el futuro del lugar que ocupan los bancos centrales y poner en entredicho el sistema monetario que tenemos en la actualidad. Pero también la minería de las criptomonedas hoy en día consume más energía que todas las energías. Simplemente minar estas monedas virtuales, ese nuevo capricho del ser humano, que puede tener muchas implicaciones, tanto legales como de cambio de nuestro modelo de negocio, de nuestra economía, de nuestro sistema monetario, y muchas son muy loables, pero tienen un coste muy importante en energía y en residuos y en emisiones. Hoy en día, esto está de moda, como las criptomonedas generan, consumen más energía que Argentina, que muchos otros países. La economía circular puede permitir que exista la vida. Llevan el agua de la tierra a ducharse, no, reciclan su propia orina, reciclan su propio sudor y eso es lo que beben y por eso se mantienen en el espacio vivo. Cinco astronautas consumen 3 a 5 litros de agua al día, como la tierra. El cuerpo hay que hidratarlo, como agua, hay que hidratarlo. Y el agua es un recurso escaso. Lo es en la tierra, no lo será en el espacio. ¿Qué ejemplo de economía circular les gusta más? ¿El de Exxon o el de los astronautas? Bien usada, la economía circular permite la vida. Pero la economía circular además es una oportunidad de negocio. A lo mejor es un poco frívolo hablar de dinero, pero al final todo tiene un precio. Y todo lo que tenemos en este mundo tiene un precio, hay que pagar. La educación tiene un precio. La salud tiene un precio. Bueno, pues si hablamos de precio, resulta que si apostamos por la economía circular, hay una oportunidad de crecimiento. Es decir, que no nos digan que el ser sostenibles es ir hacia atrás en nuestro estilo de vida o en nuestra economía, ¿no? Eso no es cierto. Este cambio de paradigma nos permite crecer como PIB. Y un crecimiento de PIB es una mejor salud, son mejores ayudas sociales, es un Estado con más dinero para ayudar a la gente y para mantener el estado de bienestar. Además, si tenemos una sociedad más sostenible, vamos a tener una sociedad más limpia. Si tenemos menos contaminación, vamos a tener menos problemas físicos, vamos a estar menos en salud. Porque lo que no queremos, aunque la industria de la salud sea una gran industria que se gana mucho dinero y es muy potente, pues no creo que nadie de los que aquí estamos presentes no guste estar enfermo. Otra cosa es que tengamos una medicina maravillosa que puede curar muchas enfermedades, inmigrables, afortunadamente. Y si pudiéramos evitar muchas de esas enfermedades. No ganaríamos todos en felicidad, en salud. No seríamos todos más ricos. No solamente porque podamos tener más dinero o esta mayor riqueza con nuestro dinero nos permita más cosas, sino porque vamos a tener una salud que no tiene precio. Entonces, la economía circular es algo positivo para el planeta, es algo positivo para la sociedad y es algo positivo para la economía. Nosotros necesitamos una economía circular, pero es que la economía se va a beneficiar. Según la Unión Europea, estas estimaciones me parecen bastante bajas, además, ya pronostica medio punto de crecimiento del PIB. Igual que la era digital ha hecho que el PIB de ciertas naciones crezca, las tecnologías de información, internet, han dado lugar a muchos negocios. Imagínense los negocios nuevos que pueden aparecer, las nuevas oportunidades de tener trabajo, las nuevas ideas que pueden generarse gracias a la economía circular. ¿Cuántas empresas nuevas? ¿Cuántos puestos de trabajo? ¿Cuánta riqueza podemos generar con esta economía? Podemos ganar dinero, mantener nuestra sociedad, salvando el planeta. Yo creo que eso es algo bastante importante que muchas personas tienen que meterse en la cabeza. Y para ello, ya que tenemos un público universitario, hoy también aquí, habría que hablar un poco de esas iniciativas. Aquí hay mucho emprendedor, mucho potencial emprendedor. Mayoritariamente las personas que han venido hoy vienen de administración y dirección de empresas. Son personas que se están formando para saber administrar recursos, gestionar ideas. Y muchas veces, en ese espíritu, hace hoy, uno de los ejercicios que tienen que hacer los estudiantes que han inscrito este curso es plantear al final de esta ponencia, la última sesión, ustedes son los protagonistas. Porque de todo lo que vayan oyendo aquí, de todas las ideas, nosotros vamos a querer escuchar sus ideas, lo pueden hacer por el grupo, en papel y bolígrafo para preparar una pequeña mini exposición breve de 5 minutos en la última hora, donde van a exponer ideas que crean que pueden tener incluida la economía circular y el mundo rural. Ideas de negocio, iniciativa, propuesta, o una propuesta de una acción política, o una propuesta de una acción para un ayuntamiento. Oye, ¿qué podemos hacer? Da igual que sea una empresa o no, puede ser una idea positiva. Y eso es lo que tenemos que hacer, un brainstorming, una lluvia de ideas, una tormenta de ideas, donde podamos extraer puntos claves e ideas originales. Y muchas veces decimos, oye, yo tengo una idea, y se debería hacer eso, pero al final tengo 22 años, estoy en una carrera y yo no tengo dinero para montar una empresa. Pues tenemos las iniciativas, tenemos esta edad. Hoy, Lola, nos estaba hablando que ella gestiona y potencia el emprendimiento femenino a través de ayudas y de startups. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Facultad de Ciencias Sociales de Castilla-La Mancha tiene ayudas directas al estudiantado para montar startups. Bajo una serie de condiciones, en este caso la facultad y la universidad, por ejemplo, creo que estaban 500 y 600 euros de ayuda. No es una barbaridad, pero siempre es una ayuda, es un inicio. Y también el gobierno de España acaba de aprobar una ley de Estado. Es decir, ha creado un marco normativo para que exista la posibilidad clara y la normativa jurídica y las garantías jurídicas para crear Estado. Es decir, ¿Yo tengo que ser el Corte Inglés para lanzar una idea, para hacer un negocio? No. Un grupo de gente crearon una startup. Hoy en día, esa startup se llama Tesla y menos de 15 años es, creo que es la sexta empresa más cotizada en Estados Unidos en total. Tiene su valoración bursátil, incluye a las 5 siguientes empresas automovilísticas más grandes del mundo. Es decir, si sumamos las 5 empresas que por debajo de Tesla, la valoración bursátil es prácticamente responsable de la mayoría de los coches que se venden en todo el planeta, valen menos de lo que vale Tesla en bolsa. Ha cambiado el paradigma y se han nacido en Tesla. Al igual que PayPal, al igual que muchas otras ideas. Nacieron de pequeña escala, de un grupo de estudiantes universitarios que se unieron porque tenían una idea. Y esa idea, en ocasiones, ha cambiado el mundo. Ha hecho súper ricos a las personas que tuvieron esa idea también. Pero cambiaron el mundo y han creado nuevas corrientes y nuevas oportunidades. Bueno, pues aunque seamos estudiantes, aunque seamos jóvenes, aunque no tengamos mucha experiencia, tenemos ideas. Y tenemos una visión que nos parece diferente de otras personas. Y tenemos una visión que muchas veces es diversa de lo que tiene el establishment. Pero esa originalidad, esa diferenciación, es la que nos hace importantes. Esa idea, esa clave, es la que nos permite diferenciarnos. Marcar tendencia y ver lo que otros no ven. Y predecir lo que otros no pueden ver. Y para llevarlos a cabo, lo que tenemos son apoyos también institucionales. Con marcos normativos que ahora sí, en España, permiten que dos o tres personas se asocien e intenten montar una empresa. Sin tener las obligaciones, las cargas fiscales y los requisitos de lo que es una sociedad limitada, por ejemplo. Y sobre todo, si hacen ese tipo de acciones a través de lo que es economía circular, van a tener opciones de optar a muchos de los fondos europeos que están llegando a España. Y luego, posteriormente esta tarde, vamos a tener una de las ponencias precisamente, nos van a explicar a través de la asociación cuáles son ese tipo de ayudas y las actividades que están haciendo, porque esto existe, hay personas recibiendo esta financiación. Yo siempre he dicho que no hay que montar un negocio pensando en la financiación que voy a tener o la subvención. Esto sería un gravísimo error. Lo que quiero decir es que hay ayuda que podemos intentar conseguir. El no ya lo tenemos de entrada, por supuesto también poderlo es gratis. Y si lo recibimos, puede ser el impulso que necesitamos en muchas ocasiones. Y ahora finalmente España está dotado de algo de lo que tenía que tener hace más de una década para intentar de competir con otros países. Para otros países como por ejemplo Francia o como por ejemplo Israel, un país que se denomina que es una nación de Estado, donde el gobierno, incluido con fondos de la Unión Europea, durante más de una década, invierte activamente el gobierno en sus jóvenes para que monten empresas de todo tipo. Y, por ejemplo, volviendo al campo de la automoción, en el 2008, Israel no era nadie en el mundo del automóvil. Cuando empezó la crisis de la subprime y la crisis del 2008, que afectó todo Estados Unidos y toda Europa y la mayor parte del planeta, y España le golpeó especialmente fuerte esa crisis, en Israel dijeron, vamos a invertir en conducción autónoma, vamos a invertir en tecnologías para autonomía, en el automóvil, vamos a invertir en ciberseguridad. E inyectaron dinero a los jóvenes universitarios. Invirtieron en las ideas de esas personas. Les dieron un marco legal, les dieron ayuda, les dieron espacios donde podían unirse para empezar a trabajar. Hoy en día, y esto he sido yo testigo en primera persona, los grandes fondos de capital riesgo financiados por las grandes compañías del automóvil se van, hablando textuales, con el carrito de la compra a Israel a comprar el know-how que no tiene Volkswagen, que no tiene Ford, que no tiene Mercedes. A comprar la tecnología que están desarrollando en Israel. El ejemplo es Mobileye, que es una compañía, una startup israelí, que compró Intel por más de por casi 3.000 millones de dólares. Y por supuesto la sede sigue estando en Israel. Y el desarrollo de los ingenieros tiene que ser de la tierra. No se la han llevado así de forma. Eso es apostar por la sociedad, eso es aportar por la gente y eso es garantizarte una viabilidad de futuro. Ahora España ha adoptado una ley, ¿vale? Y empezamos a tener acción. Y como Lola nos contaba esta mañana, pues ya hay asociaciones que tienen la financiación y que eligen aquellas ideas que de verdad vale la pena al partido. Entonces, la economía circular unida a una ley de startup nos puede proporcionar aquel impulso que de otra forma no podríamos tener. Y todo esto es una oportunidad de negocio. E imagínense, qué bueno puede ser para ustedes y su futuro, que están buscando trabajo, pero una que ustedes salen al mercado laboral, en medio de esta crisis económica, otra más, de la que viven ustedes, llevan a tres, la de subprime, la de COVID, y la nueva a la que nos adentramos por la crisis inflacionaria, que tendrá repercusiones importantes. Van a tener menos acceso a la financiación porque empezarán a subir los tipos de interés, se restringirán los créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo típico ocurre en estas situaciones económicas. Con lo cual, hay que ser más proactivo y más espabilado, porque el mercado laboral se va a restringir y va a ser más competitivo. Solo las mejores ideas tendrán la financiación. Solo las mejores ideas tendrán las ideas que van adelante. Y qué mejor idea que aquellas que apuestan por la economía circular por solventar uno de los problemas que nosotros mismos nos hemos creado. Yo les acompaño a que se evalúen la nueva normativa y busquen las ayudas que hay, pero sobre todo, no solamente que piensen en las ayudas, piensen en una idea que merezca la pena ser financiada. Tiene una idea que piense de principio a fin su producto. Que piense en cómo su producto puede ayudar a solventar los problemas. Si se apuestan por la economía circular, tienen dos opciones: seguir como hasta ahora, con los problemas que se generan y las pocas oportunidades que hay en un mercado saturado, o apostar por el mercado del futuro. Es el mercado que la sociedad y la economía van a pedir. Porque ya vamos a exigir que un producto tenga una huella de carbono. Porque ya, incluso volviendo al sector del automóvil, las nuevas fábricas que se están creando, como por ejemplo lo que está haciendo Volkswagen para fabricar los coches eléctricos, están garantizando que el proceso productivo tiene cero emisiones, tiene cero huella de carbono. Y con ese impulso podremos mantener nuestro estado de vida, nuestro estilo de vida, mejorando al mismo tiempo la salud. Y mejorando también la supervivencia en los entornos rurales. Porque muchas veces, para tener una idea y desarrollar un negocio, no hace falta estar en la ciudad. Si hablamos de inteligencia artificial, a los algoritmos de inteligencia artificial hay que entrenarlos. Y se entrenan con imágenes. Pero hay una cosa que se ha desarrollado ahora y está muy de moda, que son los datos sintéticos. Son datos o imágenes fabricadas porque si yo quiero entrenar una inteligencia artificial para que detecte un castaño y me diga que esto es un castaño, que no es un castaño, o si quiero entrenar una inteligencia artificial para que detecte un tumor en un escáner, eso está a lo mejor a un radiólogo se le da porque un radiólogo no puede ver las 2000 imágenes que hacen tal y no tiene tiempo porque tiene que ver muchísimas imágenes cada día. Una inteligencia artificial sí puede detectar esto y de hecho se está entrando y está funcionando maravillosamente bien en ciertos campos. Para entrenar esto, hay que hacer datos sintéticos. Porque muchas veces no tenemos suficiente capacidad de imágenes reales para poder entrenar adecuadamente la inteligencia artificial. Pero esta creación, ese tipo de trabajo, no es requisito estar en la gran ciudad. Podemos aprovechar la economía circular para traer valor a los pueblos. Podemos aprovechar la economía circular para poner en valor los productos y muchas de las cualidades que tiene la vida rural. La vida rural. La panacea en la exploración, como tampoco lo es la vida humana. Todo tiene, en su justa medida, una oportunidad y tenemos que saber explotarlo. Y lo que tenemos que saber es ponerlo en valor. Y el entorno rural muchas veces nos da un paso muy adelante respecto a un entorno urbano en términos de sostenibilidad. Porque ya más a una cultura de resistencia. Una cultura de segunda vida, de segundo ciclo. Pues en la economía circular podemos tener nuestro futuro y, sobre todo, si queremos un futuro, toda aquella actividad que hagamos como consumidor o como empresario en nuestra actividad tiene que ser lo más sostenible posible, porque no vivimos en un mundo, en un planeta que tenga recursos ilimitados. Y lo hemos saqueado bastante si estamos al límite. O lo solucionamos o vamos a pagar una factura muy cara. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta?
Buenas tardes ya. Bueno, yo soy David. Soy vecino del Real, llevo 2 años y medio viviendo aquí, pero igual soy una tampoco de la gente que estoy en la luz. Aunque hay gente que se llama y lo pregunté. Yo quería, sin entrar sin ánimo, mucho menos, Iván, de entrar en una confrontación, porque quiero considerar eso, porque como bien se ha dicho mañana en la introducción, hay que buscar el consenso, ¿no? De avanzar por el número que estamos, ¿no? Yo comparto el diagnóstico de que efectivamente estamos en una situación límite planetaria por la extracción de recursos, por utilización de energía. Bueno, ponemos un ejemplo, ¿no? Llevamos un siglo y medio desde que se empezó a utilizar de manera intensiva los combustibles fósiles. Ya hemos superado el máximo de disponibilidad de petróleo y con toda seguridad de petróleo de buena calidad. Y eso, por ejemplo, tiene repercusión en la disponibilidad de diésel. La crisis que tenemos ahora mismo en ciernes es la caída de la disponibilidad de diésel, y la Agencia Internacional de la Energía pues ya ha levantado todas las alarmas por el descenso de las reservas de diésel en la vida de los países reales. Y eso evidentemente tiene su consecuencia, por lo cual yo estoy de acuerdo en el diagnóstico. Pero sí que creo que hay que poner de relieve, ¿no? Que hay corrientes de pensamiento que no abogan precisamente por un avance en el sentido del enriquecimiento, de la continuidad con el crecimiento económico, y tampoco están de acuerdo con el hecho de que es necesario un incremento anual del PIB para lograr pues, lo que determinados enfoques ecosociales viene denominando la vida buena, ¿no? La vida buena, que se define algo así como pues, una forma en la cual se puede vivir con dignidad, con acceso suficiente a los recursos básicos, tanto alimentario, como de salud, como de vivienda, de transporte, de relaciones, de cuidado, sin comprometer los límites planetarios. Claro, la visión que plantea Iván creo que tiene un trasfondo que es interesante poner de relieve, ¿no? Y no me quiero extender mucho, pero creo que lo que subyace a este planteamiento es algo que desde muchos puntos de vista se discute y creo que con argumentos de peso, que es la desmaterialización y la desenergización o al menos desfosilización de la economía. Y bueno, lo cierto es que la tendencia hasta el día de hoy es que el desarrollo económico a una media del 2,5%, o incluso un poco más en los últimos 100 años, ha venido acompañado de un incremento del consumo de energía y de recursos materiales prácticamente en la misma proporción. Eso significa un incremento exponencial. Esto quiere decir que si la tendencia es esa, que está más en discusión, si la tendencia es que para crecer un 2% o un 3%, por tanto, poder generar empleo y oportunidades y progreso y calidad de vida, si para lograr ese crecimiento tenemos que crecer otro tanto en consumo de energía y materiales, chocamos con los mismos materiales del planeta. El petróleo de buena calidad está agotado, estamos trabajando con reservas de combustibles fósiles que ya nos permiten los mismos rendimientos, nos enfocamos en fuentes de energía renovables que requieren maquinaria construida. vida con energía fósil para aprovechar esas fuentes de energía. Y los síntomas de desmaterialización y desfosilización de la economía del mundo occidental son escasos. No sé si hay argumento de peso para que justifique que efectivamente las expectativas de desmaterialización y desfosilización son suficientemente optimistas como para llegar a tiempo antes de que se acabe la fiesta. Por decirlo de una manera más o menos fácil. No me quiero ofender. Creo que el planteamiento más o menos...
Pasamos un momentito y ya no vamos a debatir entre todos.
Bueno, yo soy Graciela Miguel, soy de aquí de Real de San Vicente, pero viví en Madrid, y ahora de ciudad a través de la ciudad. Y yo, muchas gracias por tenerme escuchado, me siento honrado, me agradecida, pero me parece que sí que hay que poner, aunque sea con una estructura, que también existe una filosofía de crecimiento, porque también es una situación de yo creo que la palabra de crecimiento no tiene nada que ver con la pobreza o con disminuir, sino que tiene que ver un poco con crecer en unas cosas que son básicas y esenciales, como es la educación, como es la sanidad, los cuidados. Y en cambio, en lo que es, digamos, económico en ese sentido, pues no tiene que haber la palabra de crecimiento, sobre todo en la época que estamos, o sea, en las circunstancias que se han explicado con respecto a la energía. No supone esto vivir, estar rico con menos en economía, supone vivir con más en otras circunstancias. Yo obviamente si esa época tenía para enviar muchas cosas, pero las condiciones sociales, eso sí que hay que remarcar eso y subrayarlo y darle mi importancia. Pues quiero un poco que pensemos en esta palabra de crecimiento en ese sentido, no en el sentido de absoluto ni de perder las cosas que nos han sentido.
Aportando, más que contestando, al hilo de lo que planteáis, podemos hacer un análisis de lo que es puramente económico de los términos de crecimiento y demás, ¿no? También podemos, cuando hablamos de que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, lo hacemos porque estamos viviendo por un planeta explotado. Ya decías que la fiesta se iba a acabar, yo creo que estamos en el after party. O sea, la fiesta ya se acabó hace tiempo y estamos viviendo en un after por encima de nuestras posibilidades, pero la economía también. El crecimiento del crecimiento, yo respeto esa teoría y no es que abogue tampoco, no voy a hacer la subradical de hay que crecer por crecer. Vivimos con nuestras posibilidades porque estamos endeudándonos como nunca. O sea, tenemos endeudamiento, el endeudamiento americano es imposible de solucionar. El español, ya vemos qué tasa de deuda tenemos, estamos en deuda y economía de guerra. Es que ahora estamos viviendo una guerra, pero es que antes de que teníamos. Y no tenemos una guerra directa en la que estemos combatiendo nosotros para decir que no lo hacemos. Lo hacemos indirectamente, pero no es una carga per se como la que conocemos. Se centró en la Segunda Guerra Mundial, donde las economías se dudaban a los niveles que tenemos ahora de deuda para combatir. Entonces, vivimos por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista ecológico y vivimos económicamente por encima de nuestras posibilidades. Aquí no hay ni crecimiento ni crecimiento. Aquí hay un problema, una burbuja de deuda de los estados que es imposible solucionar. Y la única solución es que todo el sistema colapse y que se acabe el sistema económico y el sistema de naciones como tenemos establecido hasta ahora. Entonces, yo lo que quiero decir es, no quiero vender la economía circular como una oportunidad de crecimiento económico, que también lo puede ser. ¿Vale? Otra cosa es que digamos, ¿cuándo más tenemos que crecer? ¿Cómo quedarnos como estamos? Pero es el modelo que tenemos no funciona y nos ha llevado a estrangularnos totalmente. Como recursos, como sociedad, nos estrangulamos por la deuda, nos estrangulamos por los recursos
tienen razón con lo del petróleo. ¿Por qué esto del petróleo? Porque cada vez cuesta más encontrar petróleo, porque cada vez tiene que acabar más. ¿Por qué hay que hacer fracking para sacar el gas y petróleo? Un ejemplo de economía no circular. Vamos a prescindir del gas que viene por gasoducto y vamos a cambiarlo por un gas que implica poner una gasificadora en el país de origen, convertirlo en líquido, convertir el gas a líquido, meterlo en un barco, que es lo más contaminante que existe, más que los coches de las ciudades, transportarlo por los océanos del mundo hasta Europa, montar otra central gasificadora para gasificar el gas, es decir, pasarlo de líquido a gas, y ya transportarlo por producto de educación. ¿Cuál va a ser el coste medioambiental de esto? ¿Cuánto puede costar? El gas licuado siempre va a ser más caro que el gas que te venga. Si yo traigo el gas licuado de Argelia a España, me va a costar más que el gas que le costó a Argelia que viene por un gasoducto. Indudablemente. Y va a ser mucho más contaminante. No solamente por el uso del gas, que ya es contaminante de por sí, menos que el carbón, menos que el petróleo, pero es contaminante igual. Las escaleras de gas que tenemos en las casas, porque tienen, yo no lo tengo, pero las escaleras de gas de las casas, con nuestra condensación y todos los cubitos que ponemos, contaminan también. Menos, pero contaminan. Y sí, somos adictos a la energía. Somos terriblemente adictos a la energía. Y podemos consumir toda la energía que podamos producir y la que no podemos producir también. Y para generar energía limpia tenemos que contaminar. Sí, las placas solares requieren unos procesos productivos problemáticos. Las baterías de los coches, las baterías del móvil, requieren unos procesos que son muy... dejan una huella de carbono importante. Se están mejorando esos procesos para reducir la huella. Pero también el coste de un motor, la fusión de aluminio, todo el proceso productivo de un motor, sacar el petróleo de un sitio, traerlo de un barco, convertir ese petróleo en gasolina, en gasóleo, en los derivados del petróleo, en la refinería, todo eso tiene un coste también. Entonces, en su conjunto, el coche eléctrico, que alcanza una neutralidad en carbono, ¿no? Bueno, en su vida útil, mayor que la del coche de combustión interna, no nos deja las cámaras, las unidades, la contaminación por partículas PM que dejan los coches, los de gasóleo sobre todo, y por gasolina también, y es mucho mejor. Ahora, estamos cambiando un modelo por otro. Vamos a tener las calles colapsadas de vehículos, ¿sí? Aunque el coche eléctrico no soluciona los atascos. El coche autónomo posiblemente tampoco, si tenemos más coches autónomos, pero como son autónomos, nosotros ya podemos conducir con otros, meternos en un coche de estado, traemos mucho más de transporte, porque ya el coche se va a encargar de llevarnos a la torre. Hasta así, que por lo tanto, más desplazamiento de las personas. Pero, queremos, como el modelo va a ser difícil de cambiar, porque estamos hablando ya de una revolución, más allá de adaptar nuestra sociedad, que es como la tenemos para mejorarla, y el cambio paulatino. Antes nos hablaba de descarbonización de la economía, ahora sí. Ahora hasta las grandes empresas del IBEX tienen sus planes de descarbonización. Y todos, más que menos, hasta las petroleras tienen planes de cero emisiones. Entonces, la concienciación la hemos ganado, la revolución ha empezado. ¿Va a la velocidad que nos gustaría? Seguramente no. ¿Va a la velocidad que necesitamos para la sostenibilidad del planeta? Tampoco. Pero ha empezado. ¿Cambiar el modelo económico? Pues es más difícil. Creo que es más fácil cambiar el modelo a la sostenibilidad de los productos que consumimos, mantener en esta sociedad, equivocados o no. Porque esta obsesión por el consumismo, esas papeleras no se llenan solo. Se llenan de lo que queramos. Ha habido un estudio que han hecho, un estudio con muy poquita gente, lo han hecho sobre 22 personas solo, ¿vale? Pero tampoco nos dan las indicaciones que la justa. A mí me ha preocupado mucho. Han hecho el análisis a 22 personas. Han encontrado microplásticos en la sangre en 17 de las 22 personas. No se preocupen, ustedes que ya son adultos, ya no son bebés, tienen menos microplásticos en las heces y los niños pequeños. Claro, ahora los científicos están diciendo que estas mutaciones que encuentran en el cáncer, ¿de dónde vienen? Ah, si a lo mejor nosotros no estamos diseñados para transformar el plástico. Nuestro hígado no está diseñado genéticamente para transformar el plástico y muchas otras sustancias. Cuando compramos un sofá y lo ponemos en nuestra casa, las sustancias de los pegamentos que tiene, de los materiales, del barniz, del tinte con el que se ha hecho la tela, o el cuero, o el falso cuero, da igual, o el cuero vegano, que está tan de moda, todo eso está emanando. No nos damos cuenta, no lo vemos, no lo vemos. Pero es algo que está ahí contaminándonos y que nuestro cuerpo no está diseñado para procesar. Nuestro cuerpo no está diseñado para procesar un alcohol. No recuerdo muy bien cuáles eran todos los procesos químicos y que los pasaban en el cuerpo. Me explicó un médico y me dijo, no lo llevo desde 10 años que estaba estudiando. Pero simplemente las interacciones, cómo se disparan ciertas actividades dentro del cuerpo cuando vemos una simple Coca-Cola. Y son aspectos contradictorios, porque una parte del cuerpo reacciona de una forma y otro cuerpo y otra parte del cuerpo reacciona de una forma totalmente contraria. Se vuelve loco el cuerpo, simplemente para digerir una Coca-Cola. Pues ahora tenemos microplástico. La pasta de dientes, esta que tiene la bolita, dentro de costillitas que necesita más de sal, pues para con microplástico, que es lo que nos toca en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo no está diseñado para tratar un microplástico. Como muchos otros componentes o pesticidas que se echan en las frutas, que tomamos cada día, etcétera, etcétera, por lo que se riega los campos. Esos campos que cada vez que se harán liberan CO2. Porque las plantas que se crean los campos en la tierra almacenan CO2. Cuando la aramos, lo liberamos, ese CO2 almacenado. Cuando talamos en Amazonas, liberamos CO2. Y muchos otros patógenos para los que el cuerpo humano no está preparado. Y se puede acabar con la humanidad. Hemos vivido lo que es el coronavirus, como es ahí, para todas en el Amazonas. Entonces, sí, yo respeto esa punto de vista. Cuando hablo de crecimiento del ecologismo, la economía sostenible, bla, 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 es algo que nos va a recaer a la edad de izquierda. No. Podemos tener la movilidad que tenemos sin matar a la gente de la ciudad. Podemos consumir energía como cosaco, a lo loco, y que esa energía sea limpia. Compensaremos al final lo que nos ha costado generar esa energía limpia, los materiales para hacer las palas eólicas. Las palas eólicas, qué maravilla. Qué maravilla, termino ya. Qué maravilla la energía del viento, ¿verdad? Un molino, oye, no puede ser más maravilloso. Me voy al mar, sobre todo si lo pones en las plataformas offshore, porque tenemos aquí, por ejemplo, aquí en España no estamos montando plataformas offshore, van a montar algo en Galicia ahora, en el 2022 o 2023. Cuando está demostrado que las plataformas de sol son las que tienen capacidad de estar generando energía continuamente, porque en el mar, cuando te vas mar adentro, las corrientes de aire se mantienen las 24 horas que prácticamente todos los días del año. Cuando tú pones un molino en el interior, está sujeto a que hay días que el molino no puede moverse porque no hay aire. No hay viento suficiente para moverlo. Bueno, esas palas, eso se encanta la energía eólica, ¿no? Es limpia, es fantástica. ¿Qué hacemos con las palas? Porque los carros de los motores hay que cambiarlas cada vez tiempo. Y son de un compuesto con una tecnología maravillosa, porque el sistema no puede crear maravillas. Puede hacer la Gioconda o puede diseñar una pala, una fibra sintética que sea flexible, pero cada vez no se rompa. Pero esas palas tienen una vida útil. Hay que cambiarlas. No se sabe qué hacer con ellas. Muchas de las palas de los molinos, de todos los que estamos montando por todas partes y por todo el planeta, no se sabe qué hacer con ellas una vez que las quitas del molino para poner a los 10 años. Se están enterrando. Y así nos ocurrirá a los padres, claro. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un pensamiento. Es decir, voy a hacer un molino, pero voy a ver cómo desmantelo el molino, porque sé que ese molino no se hace. No va a ser como el castillo o la iglesia que tenemos aquí en este pueblo del siglo XV, que se mantiene bien, obviamente conservándola. Pero no veo que derruirla entera y volverla a hacer. Pero esas palas, esas placas solares, que es una vida útil a lo mejor de 25 años, los 25 años hay que hacer algo con ellas. ¿Qué hacemos con el silicio, con toda esa complejidad que hacemos? ¿Cómo liberamos los componentes para hacer nuevas placas? ¿Cómo hacemos que esos ácidos que se hacen ahora para reciclar las baterías y liberar los componentes que tienen las baterías no acaben contaminando los acuíferos? Porque son aguas pesadas. Lo que yo tengo que hacer es destrozar la batería, calentarla para separar los elementos y meter unos residuos de unas aguas pesadas, complicadísimo. Entonces, el reto que tenemos por delante, si queremos mantener nuestro estilo de vida, y la gente, la sociedad en general, no está dispuesta a renunciar su estilo de vida, aunque debiera, pues los retos son ingentes. Pero estamos trabajando en una línea, y tenemos que seguir trabajando. Por eso hay que incentivar este tipo de iniciativas y pensar, oye, voy a fabricar esta silla, pero no solamente tengo que fabricarla, tengo que decir cómo se va a desmantelar, cómo voy a recomponer esta silla que voy a hacer que pueda servir para hacer luego un sillón, para hacer luego una ropa, para hacer una tela que persista, para el reciclaje de los productos. Tenemos que devolver a la tierra aquello que le estamos quitando. Y tenemos que evitar que lo que le quitemos se vuelva en contra de ellos. Es un poquito un impacto del crecimiento. Esto es una oportunidad, esto nos roba puestos de trabajo. Esto genera puestos de trabajo. Y puede generar riqueza, más allá de que esa riqueza se transforme luego en un PIB positivo o no. Pero como no tengamos un PIB positivo, no sé cómo vamos a pagar también la deuda, que sigue incrementando hasta tasa una la tasa de exponencial.
Buenos días. Yo soy Pedro Martín, un arquitecto. He nacido en este pueblo y he trabajado muchas cosas aquí, muchas cosas. Y últimamente mi trabajo consiste en lo que se llama rehabilitación energética. La rehabilitación energética, la verdad es que la administración, recibiendo dinero de Europa, ha hecho un impulso tremendo al reto demográfico en España vacía. Pero bueno, voy a ir al grano. Yo soy bastante optimista en todo esto. Sé que no está muy de moda. Pero creo que voy a proponer aquí lo que veo aquí es muy positivo. O sea, veo la universidad, veo estudiantes. Creo que esto se va a resolver a base de conocimiento, a base de formación. Ahora ser una administración que esté concienciada. Y eso es lo que yo estoy viendo aquí. Veo ganas de aprender, ganas de enseñar. Los profesores están preparados. Los profesores hacen muchas preguntas. Dicen, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer con las baterías? ¿Qué vamos a hacer con las aspas? Eso va a venir del conocimiento que vosotros, el país, va a adquirir. Entonces, aprovechando esta situación, y permitiéndome, Iván, si me lo permite, voy a hacer un reto a los que estáis aquí, a ese trabajo que os han pedido para esta tarde. Aquí se ha hablado, cuando ha llegado el consejero, le ha dicho, aquí se respira bien en este pueblo. Tenía que haber ampliado todavía, seguramente lo ha pensado. En este pueblo hay una calidad paisajística muy importante. En este pueblo y en los alrededores. La economía circular hasta ahora mismo ha sido de subsistencia. El reto está en crecer sin perder, cambiando unos hábitos y sin perder confort. Aquí tenemos algo, aparte de esas castañas, de esos vinos, de esa parte que viene antes de lo antiguo, de la economía circular antigua. Aquí tenemos algo que en la ciudad se valora muchísimo, y que se llama naturaleza. Y es una naturaleza que además tenemos la gran ventaja que la han protegido. Aquí se ha hablado algo, pero hay que hablar mucho, de la red Natura 2000. La red Natura 2000, en principio para los pueblos habrá cosas rectificables, está muy al tanto, mi querido Jorge, el alcalde, que está deseando que el pueblo evolucione y que corrijan ciertas cosas, pero hay que verlo como una gran ventaja. Esa gran ventaja, me parece a mí que yo, el reto que os propongo, que habléis de economía circular, de turismo, por ejemplo, turismo naturaleza, que se ha llamado. En general, más que todo eso, a lo mejor tenéis ideas mejores. ¿Cómo la naturaleza puede formar parte de una economía circular? La naturaleza está ahí, la gente de la ciudad necesita naturaleza, quiere disfrutar de la naturaleza, pero habrá que dar algo a la naturaleza para cerrar ese círculo. Nos van a dar la naturaleza muchas cosas. ¿Qué vamos a dar nosotros a la naturaleza? Y vamos a crear ahí un círculo. La gente, al principio, dice, aquí no se puede hacer nada, porque está todo protegido. Pongamos, como se ha dicho aquí, el problema como parte de la solución y como gran ventaja. Y como una gran marca de un sitio donde se pueda disfrutar de la naturaleza. Os propongo que penséis cómo, protegiendo la naturaleza, la gente puede disfrutar y dentro de una economía circular. Yo creo que eso es ganador. Os voy a proponer otro reto. Todo lo que vosotros penséis en la economía circular, si tiene que ver con la energía y sobre todo con el ahorro de energía, será ganador. En el reto que estamos ahora siempre subyace la carga de la energía. Hemos visto que el petróleo no es un buen compañero para hacer una sociedad más, una evolución sostenible. Vemos que el gas, vemos la guerra, vemos lo que está ocurriendo. La energía es un buen instrumento para respetar el medio ambiente. ¿Y de qué forma vais a proponer negocios para que vivamos mejor y al mismo tiempo consumiendo menos o consumiendo más de otras cosas, pero que sean, y sobre todo, la mejor energía la que no se consume? O sea, que yo os propongo, con el permiso del profesor, dos retos, que son la naturaleza, viéndolo en positivo, y la energía. Aquí hay un campo enorme, hay restos de madera, hay restos de aceitunas, hay lo que sea, hay animales, todo eso puede producir energía. Si un pueblo se pone de acuerdo en producir su propia energía, va a ganar muchísimo en confort. Eso es lo que os quería decir, el reto.